Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Este es el resumen de las columnas político-financieras de este martes 30 de noviembre de 2021.
Bajo reserva en el Universal.
Ayer el director del Canal del Congreso, Eduardo Fernández, fue citado a la reunión que sostuvieron los coordinadores parlamentarios de todas las bancadas de la Cámara de Diputados. Nos comentan que los legisladores le llamaron la atención al funcionario por varios errores. No haber transmitido una reunión de la Comisión de Hacienda, haber transmitido con intermitencias una sesión de la Comisión de Medio Ambiente y por la transmisión extra que hizo la noche en que diputados de Morena le cantaron las mañanitas al presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de ello, nos platican, el director seguirá en su puesto, pero bajo la advertencia de que una más y se va, por lo que será vigilado con lupa. Acostumbrado a hacer giras a ras de tierra, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó por carretera a San Jerónimo, Taviche, Oaxaca. El mandatario iba acompañado del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, quien iba preparado con gorra y lentes de sol para supervisar un camino de concreto hecho con mano de obra de la región. Al llegar al lugar del acto, el presidente bajó a placearse con el pueblo y preguntó por el encargado de Hacienda, quien no se bajó de la camioneta del Ejecutivo Federal. «Sí, es mucho pueblo para él», dijo sonriendo el mandatario. Luego del machucón, el presidente grabó un video y le dio una sobadita a don Rogelio. Dijo que es el primer doctor en economía graduado de la Universidad de Cambridge y dijo que, a diferencia de otros secretarios, él sí sale de su oficina. Palo dado. Cerca de 190 economistas egresados de la UNAM, la UAM y el Politécnico Nacional se reunieron ayer en el Senado. Y contrario a las descalificaciones que reciben desde otros poderes, donde consideran que se han derechizado y son socialmente insensibles, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal, les pidió su asesoría para elaborar iniciativas de carácter económico. «El país no puede vivir sin los economistas», les dijo, y defendió al gremio al afirmar que han sido los creadores del sistema de planeación democrática y del sistema del presupuesto, así como generadores de trabajo económico que se desarrolla en México. Hoy tendrá lugar en la Ciudad de México la séptima reunión del Grupo de Puebla, que congrega a líderes políticos y partidistas de izquierda de América Latina. Participarán de manera presencial los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero, de España, Rafael Correa de Ecuador, Ernesto Samper de Colombia y Dilma Rousseff de Brasil, entre otros, y de manera virtual, los actuales mandatarios Luis Arce de Bolivia y Alberto Fernández de Argentina. El evento será inaugurado por el canciller Marcelo Ebrard. Anoche, en una recepción, hubo una congratulación por el virtual triunfo de la izquierdista Xiomara Castro en Honduras, a quien le brindaron un aplauso. Luego se escuchó cantar con mariachi a los expresidentes Correa y Samper.
Templo Mayor de Fray Bartolomé, en Reforma.
Prácticamente a escondidas, Marielena Álvarez Bullá concretó su golpe contra el CIDE, al imponer como director general a José Antonio Romero Tellaeche. El nombramiento se tuvo que hacer vía YouTube porque la titular de CONACYT no se animó a dar la cara ante estudiantes, profesores y trabajadores del centro. Eso sí, la funcionaria prometió que se fortalecerán los cuerpos colegiados y se tenderán puentes de diálogo con las y los estudiantes. Claro, Álvarez Bullá también prometió que tendría lista la vacuna patria y el respirador artificial con tecnología soberana y nomás no ha cumplido. Así que, a ver quién le cree en el CIDE. Mañana, que se cumplen 3 años del actual gobierno, es una buena oportunidad para hablar sobre la democracia ante los regímenes autoritarios. Obviamente, ese diálogo no será en el Zócalo, sino en Guadalajara. Resulta que en la Feria Internacional del Libro habrá una mesa harto interesante en la que participarán dos figuras históricas de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas y el español José Luis Rodríguez Zapatero. Seguramente es mera casualidad que la charla sea justamente el 1 de diciembre. De cara a las elecciones del próximo año en Hidalgo, el PRI finalmente cerró filas, luego de que se hablaba de divisiones al interior. Con todo y su cercanía con Palacio Nacional, el gobernador Omar Fayad logró reunir a prácticamente toda la clase política tricolor del estado, incluidos los exgobernadores como Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Ángel Núñez, además del dirigente nacional Alejandro Moreno. En ese contexto fue notoria la presencia de Carolina Villano, la secretaria general tricolor que busca la candidatura al gobierno hidalguense. La diputada supuestamente trae el apoyo de Alito, pero no ha logrado hacer los amarres suficientes a nivel local. En ese sentido, quien trae más simpatías entre los priistas hidalguenses es Israel Félix, alcalde de Mineral de la Reforma. De hecho, hubo quienes dijeron que la cumbre tricolor que formalmente fue para ungir a la nueva dirigencia local, más bien parecía predestape. Habrá que ver pa' dónde termina soplando el aire en Pachuca. Hasta los propios morenistas sorprendió el documento elaborado por la Consejería Jurídica de la Presidencia para imponer un código de vestimenta. Nadie podrá lucir tatuajes a menos que sea el rostro de Benito Juárez. Los hombres pueden ocupar cargos sin tener experiencia, pero no traer zapatos sin calcetines. Y por alguna extraña razón, la marca de ropa oficial de la 4T será Banana Republic.
Trascendió en Milenio Diario.
Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá su conferencia de prensa matutina desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum, quien presentará un balance de su administración en materia de seguridad y temas diversos. Esta será la segunda ocasión desde que está al frente del Ejecutivo que el mandatario acude al lugar donde nacieron las mañaneras, en la Sala Francisco Zarco, cuando él era jefe de gobierno capitalino y la política en México comenzaba a las 6 de la mañana. Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por el priista Rubén Moreira, acordó dar un jalón de orejas a los presidentes de las 51 comisiones, llamándolos a reactivar el trabajo legislativo y dictaminar los proyectos pendientes. Luego de que Milenio diera a conocer que dichos grupos de trabajo representaron en conjunto un gasto superior a 55 millones de pesos en 2 meses, y solo presentaron 8 dictámenes para su votación al Pleno. Que como integrante del Consejo Directivo del CIDE, el INE se opuso en la sesión de ayer a la designación de José Romero Tellaeche como director, pues argumentó que era una decisión contraria a las exigencias del alumnado y a la democracia interna, además de enviar una queja a María Elena Álvarez Bullá, titular de CONACYT, con lo que se muestra que no existió consenso en ese nombramiento, o al menos no hubo unanimidad. Por cierto, también el representante de la Secretaría de Energía se pronunció en contra. Que en mala hora salió el alcalde priista de Pachuca, Sergio Baños, con que las arcas del municipio están vacías y no hay para aguinaldos, pues de inmediato se le vino encima una estampida morena que hasta lo balconeó por vestir chamarras de 40 mil pesos. Le reprochó contratos de publicidad millonarios y le recordaron las quejas de la empresa Tamden Ride, encargada de recolección de basura, atribuyendo fallas en el servicio de limpia debido a que ha recibido pagos incompletos. ¿Cuántas cosas emergen cuando se vienen elecciones?
Será en el periódico 24 horas.
Para que no quede duda de quién gobierna Guerrero, ayer la gobernadora participó en un evento público con una bandera nacional modificada. El águila de frente devoraba una serpiente en forma de S. Pero aunque violó la ley sobre la bandera, el escudo y el himno nacional, aún queda una duda. ¿La S es de Evelyn Salgado o de Félix Salgado? Ayer, durante la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, el diputado por Movimiento Ciudadano, Roy Fitt Torres, sorprendió al decir que los museos en la capital no son un tema prioritario. En específico, durante la comparecencia de un alcalde en la que se contempló la posibilidad de construcción de un recinto cultural, el expertista respondió que «no creo que sea necesaria la instalación de más museos en la ciudad». En ninguna parte, porque ya contamos con la infraestructura necesaria para promover la cultura. No hay que quitarle la lupa al conflicto del CIDE. Se da semanas después de que las declaraciones presidenciales no lograron activar un movimiento en la UNAM, como se hubiera dado en otros tiempos. Aunque algunos conocedores del tema dicen que el movimiento estudiantil no ha aprendido porque muchos de sus operadores ahora están en el gobierno. Hay quien dice que no hay que confiarse. Para erradicar la violencia contra las mujeres, la alcaldía de Iztapalapa, en coordinación con 14 rutas de transporte de pasajeros de Iztapalapa, operadores y auxiliares, intervendrán en apoyo de las usuarias que sean víctimas de acoso, hostigamiento, discriminación o alguna forma de violencia en microbuses, autobuses y vagonetas. Nos dicen que en estos casos los conductores detendrán la unidad hasta que el agresor se retire o llamarán a la policía.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Nos hacen saber que para el presidente Andrés Manuel López Obrador, llegar a 3 años de gobierno no significa bajar el ritmo de trabajo o las giras. Todo lo contrario, acelerará el ritmo y hasta mañaneras habrá en sábado, como la de Toluca este 4 de diciembre con el gobernador Alfredo del Mazo. La Junta de Coordinación Política de la Cámara que preside el priista Rubén Moreira acordó realizar un parlamento abierto y los lineamientos para los foros de discusión de la reforma eléctrica. Lo que no hay es fecha. Aunque Morena quiere que inicien antes que concluya el periodo el 15 de diciembre, hay pocas posibilidades de que esto ocurra, nos dicen. Desconcierto provocó el escudo modificado que apareció en una bandera de México durante un evento de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. La serpiente del escudo patrio que aparecía por encima del águila y el nopal formaba una S, en clara alusión al apellido paterno de la morenista. Un estate quieto propinó el alcalde de Xochimilco, Carlos Acosta, a la diputada Circe Camacho, quien quiso chantajear porque se negó a darle chamba en la alcaldía a varios allegados suyos. La petista reclamaba falta de atención a los legisladores, pero el morenista le respondió que solo la recibiría para tratar mejoras en la demarcación, no para poner o quitar funcionarios. La presión del gobierno electo y la inconformidad de empresas participantes lograron frenar un contrato que pretendía adjudicar un mes antes de que concluya su gestión el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, para el manejo y la recolección de basura del municipio. La intención del morenista, nos dicen, era dejar un negocio de 20 años a sus amigotes.
Capitanes en el periódico Reforma.
La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, ha dado un viraje sutil a su discurso sobre el régimen simplificado de confianza, contemplado en la miscelánea fiscal 2022. En septiembre pasado, cuando se planteó la medida en el paquete económico, destacó que con este nuevo régimen se lograría ampliar la base de contribuyentes entre 15 y 30%, además de estar pensando en buena medida para combatir la informalidad y prácticas altamente nocivas como la de empresas factureras. Sin embargo, la semana pasada, Buenrostro aclaró que el denominado RISECO sí tiene como función facilitar la declaración de impuestos, pero su gran objetivo no está en el combate a la informalidad. El cambio de discurso va un poco más allá, pues ahora destaca que para combatir esta práctica, la clave está en atacar el contrabando mediante la carta porte, un documento electrónico que será obligatorio para los transportistas, en el que se detallarán rutas y datos específicos de las mercancías. Como recordará, la carta porte ha sido motivo de quejas por parte de los transportistas, quienes alegan que su operación se ve obstaculizada y hasta se pone en riesgo su seguridad personal. No obstante, parece que el fisco está apostando con mayor fuerza a la fiscalización por el lado de las mercancías y transportistas. ¿Será que en ese sector hay más de dónde recaudar o será que las metas con el RISECO pintan más difíciles de lograr?
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Es lamentable que el presidente descalifique todo pensamiento que no sea el suyo. En la Cuarta Transformación solo se permite la reverencia y la obediencia. Ayer Andrés Manuel López Obrador se lanzó nuevamente contra el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, del que dijo que también se derechizó, como la UNAM. Es evidente, es del dominio público, que son una intelectualidad, un grupo de académicos muy conservadores. No es la primera vez que el presidente ataca al CIDE. En agosto afirmó que era lo mismo que el ITAM y que el TEC de Monterrey. Entiendo que exista una escuela como el ITAM. Está bien, impulsada por el sector privado para impulsar a sus cuadros. Pero que el Estado también esté financiando a una institución con esos mismos propósitos, imagínense. Están formando jóvenes para hacerle caso al Fondo Monetario Internacional y que si hay una crisis, la receta es darle a los de arriba. Y que el Estado no deba intervenir, que debe diluirse y solo utilizarse para reprimir. Cuando escucho esta caricatura de los programas del CIDE, supongo que el presidente está mal informado. Alguien le ha mentido sobre lo que se estudia o se investiga en el CIDE o la UNAM. Es cierto que el CIDE tiene un alto nivel académico, lo cual ha hecho posible que muchas empresas privadas contraten a sus egresados, como lo hacen con los de otras universidades públicas como la UNAM o la Universidad de Guadalajara. Pero tener un alto nivel académico no debería ser un pecado, para una institución educativa.
Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero.
El día de hoy en la conferencia mañanera se informará, si es que no se hizo ya cuando usted lea este texto, acerca de la situación de la nueva variante de COVID-19, Omicron. Le puedo asegurar que se dirá, o habrá dicho, que las autoridades mexicanas están atentas a la evolución de esta variante en el mundo, pero que, por lo pronto, no existen evidencias para cambiar ninguna de las políticas que se han llevado adelante para enfrentar la pandemia. No veremos ningún giro en las estrategias que se han aplicado hasta ahora. A lo sumo, podría haber un llamado a extremar precauciones y no mucho más. Si usted está esperando, por ejemplo, que se anuncie la suspensión del informe que el presidente López Obrador dará en el Zócalo el día de mañana por la tarde, olvídelo, no va a ocurrir. Igualmente, es altamente probable que no se impongan restricciones a viajes, ni tampoco medidas para limitar la movilidad o cerrar de alguna manera la actividad económica. Los dilemas en los que está el gobierno mexicano los tiene casi todos los del mundo, que necesitan actuar aún sin tener información suficiente. De acuerdo con lo poco que sabemos respecto a Omicron hasta este momento, esta variante se distingue de otras por la gran cantidad de mutaciones genéticas que tiene. Se estima que son cerca de 50. Además, el tipo de mutaciones hace pensar que pueda ser aún más fácilmente transmisible que la variante Delta. En Sudáfrica, primer país en el que se reconoció, aunque no haya surgido en sus fronteras, se pasó de 273 nuevos casos el 16 de noviembre a 3.220 el sábado pasado. Un crecimiento de 12 veces en un par de semanas y ya es dominante Omicron. Sin embargo, otra hipótesis que existe respecto a este disparo de contagios es que la gran cantidad de mutaciones que tiene puede permitir al virus evadir la inmunidad de las vacunas, lo que aumenta la población susceptible de contagiarse. Esto no significa necesariamente que se tenga que dar una mayor mortalidad o que nuevamente se vayan a saturar los hospitales. De hecho, el número de fallecidos en Sudáfrica sigue siendo menor a 10 por día. No se descarta, no obstante, que pudiera aumentar nuevamente la ocupación de los hospitales o la mortalidad, debido a la existencia de franjas muy amplias de la población que no están vacunadas.
Historias de reportero de Carlos Loret de Mola, en El Universal.
Arturo Herrera se enteró de la peor manera de que ya no sería gobernador del Banco de México. Tenía lista una muy productiva agenda de reuniones con inversionistas y fondos en Nueva York, y cuando tocó base con el presidente López Obrador para que supiera de su roadshow, como se llama en el argot financiero a este tipo de giras, le informaron que ya no sería postulado a ese cargo. Así me lo revelan fuentes con acceso. Herrera tuvo que cancelar una a una las citas que tenía planeadas en Nueva York, en las que buscaba no solo presentarse desde su nueva posición que asumiría unas semanas después, sino mandar señales de certidumbre a los mercados financieros internacionales que están preocupados con los impulsos del presidente López Obrador para quitarle la autonomía al Banco de México y apropiarse de las reservas internacionales para gastarlas como si fueran presupuesto de su administración. El mensaje que había preparado Herrera era que el banco es autónomo, que su junta de gobierno está conformada por varios integrantes y que él mismo tendría independencia de la palabra presidencial y no juguetearía con ello. Ese mensaje nunca llegó. Las reuniones no se hicieron. Y hoy los mercados financieros están castigando de más a México porque a los temores por la variante Omicron del coronavirus se suman las cada vez peores señales económicas que emanan del obradorato. Cancelación unilateral de contratos por la contrarreforma energética, el decretazo sobre obras de infraestructura, Pemex que sigue sin lograr enderezar, etc. La tarea de disipar la incertidumbre sobre México no solo está en manos de la nueva nominada para encabezar el Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja, sino sobre todo en el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de quien se esperaba tuviera mucho más margen de maniobra en la política económica del que ha demostrado hasta ahora. Algunas fuentes bien informadas atribuyen a Ramírez de la O haberse grillado a Arturo Herrera para descarrilarlo de su aspiración a encabezar el Banco de México. Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal. El destino de Hugo López-Gatell es el olvido y posiblemente la cárcel. El aún subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien al inicio de la crisis sanitaria se sintió superhéroe y se vendía como rockstar, terminó reducido a un funcionario subordinado al presidente, que desdeñó la ciencia y privilegió la demagogia para alimentar, entre otras cosas, sus ambiciones políticas. La pandemia de COVID-19 le dio vida y reflector, pero también será su némesis. los 300.000 mexicanos muertos por el coronavirus, el subregistro que eleva la cifra al doble, el vergonzoso primer lugar de México en contagios de trabajadores del sector salud, la saturación de hospitales, la negligencia en el diseño e implementación de políticas que fomenten el uso de cubrebocas y la sana distancia, así como su ligereza en alertar de nuevos brotes y variantes del coronavirus, perseguirán a López-Gatell hasta las Cortes. Cuando llegue el momento, el presidente lo va a desechar y lo dejará a su suerte como ha hecho con otros funcionarios que se consideraban útiles. No se ve la posibilidad de que asuma una posición en el 2024 que le garantice fuero, por lo que su rol podría seguir siendo ese fusible que se quema con la pandemia y con sus desastrosas consecuencias. A pesar del momentáneo respaldo presidencial y de los radicales del gabinete, López-Gatell tiene poco que ofrecer al gobierno. Basta que el subsecretario mire hacia atrás para ver lo que ha pasado con sus excompañeros de gabinete y entender que su figura es desechable.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
A la mitad de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha empezado un juego de restas, en lugar de sumar aliados a su movimiento. Si como candidato apostó por la inclusión y sumó a todo tipo de figuras y dirigentes de los extremos del espectro político a su campaña, en lo que él mismo definía como un movimiento amplio, como presidente ha empezado a excluir a todos aquellos que no le profesen una lealtad y un respaldo incondicional. Es como si experimentara una metamorfosis en la que empieza a reducir y hacer más cerrado su círculo de colaboradores a partir de un criterio de lealtad ciega. En el rasero exigente e intolerante de López Obrador terminan excluidos o expulsados lo mismo sus antiguos colaboradores que periodistas, medios o directivos que antes fueron sus amigos y aliados. Del equipo original, por ejemplo, con el que arrancó hace justo 3 años el gobierno, han ido saliendo la mayoría de los integrantes del que alguna vez fue calificado como gabinetazo, precisamente por su inclusión y por incorporar figuras de experiencia igual de la izquierda que de la derecha, de la lucha social o del empresariado. En lugar de aquellos colaboradores moderados y técnicos que representaban un abanico político amplio y opiniones diversas en los temas públicos, el presidente se ha ido rodeando cada vez de más radicales e incondicionales.
Pepe Grillo en la crónica de hoy.
Ya se estableció un diálogo público sobre el tema de la selección del candidato presidencial de Morena entre López Obrador y Ricardo Monreal. El fondo del asunto es el método que se usará. El presidente va por el de encuesta, que está en los documentos básicos del partido, y el senador demanda una elección primaria porque desconfía de las encuestas que manda hacer Morena. Una de esas encuestas sacó al zacatecano, a la mala, según él, de la posibilidad de acceder a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por esa las rehúye. Las encuestas solo dejan satisfechos a los ganadores y se llevan a cabo entre penumbras, sin detalles técnicos que puedan ser evaluados por el público. La encuesta para el 2024 encierra un riesgo mayor para Morena.
Rosones en el periódico La Razón.
La ratificación de José Antonio Romero Tella Eche al frente del CIDE tiene para unos una fuerte carga de decisión tomada. Para otros no todo está consumado, pues la historia de algunos movimientos estudiantiles da cuenta de que, cuando estos se articulan en torno a causas justas, prevalecen y se vuelven piedra en el zapato. En este caso del directivo al que consideran impuesto. Por lo pronto, quienes rechazan a Romero Tella Eche ya buscan vías para controvertir su designación. Y nos comentan, de ahí podrían derivarse otras vías contenciosas y o contestatarias, conduciendo a un desgastante juego de vencidas. En esa lógica, la resolución del conflicto en el CIDE, para algunos más, ha de pasar por resolver forzosamente un problema original, la falta de legitimidad del proyecto de ajuste institucional que se busca emprender. La duda es si hay voluntad para eso o si el sentido mismo del ajuste es el de acallar. Retrato hereje de Roberto Rock en El Universal. Como le anticipé este domingo, el gobierno de López Obrador prepara un sacudimiento en el sector salud que podría arrojar sus primeras luces en la mañanera de hoy. Durante el pasado fin de semana, hubo una encerrona con todas las cabezas de las instituciones involucradas, a las que se sumaron jefes militares ante la inminente designación de un mando castrense al frente de la distribución de medicamentos. Pese a 2 reclamos presidenciales sobre el desabasto que se arrastra, no parece que las cosas vayan a mejorar en los próximos meses. A ello se suma el desafío que supone la nueva variante de COVID, la insuficiente vacunación con esquema completo en el país, la urgencia de que se administren dosis de refuerzo a quienes hayan rebasado los 6 meses de haber sido inmunizados y se generalice el otorgamiento de la vacuna para menores. Se prevé que reaparezca el doctor Muerte, Hugo López-Gatell, diciéndonos que todo está bien. Pronto nos enteraremos de que él se opuso a fincar nuevos pedidos de vacunas que hubieran garantizado suficiencia. Ahora enfrentaremos un mercado agotado y caro. Hasta aquí este resumen de las columnas político-financieras que corresponde a este martes 30 de noviembre de 2021.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.